queridos vivos y muertos, bienvenidos a Cuentos de la Milpa. Yo soy Ga.
Yo soy Raúl.
Y yo soy Joyce. Y bienvenidos a una excelente y hermosa tercera temporada de Cuentos de la Milpa.
¡Volvimos!
Volvimos después de tres hermosas semanas de vacaciones que realmente necesitábamos.
Yo lo sentí como una eternidad, la verdad.
Sí, para mí fue así.
Porque yo no estuve en el último episodio.
Sí, cierto, cierto.
Entonces tuve extra vacaciones.
Sí, tienes razón.
Tu privilegio.
Yo necesitaba mimir.
Y yo no estaba en el país, entonces fue algo bastante extenso. O sea, yo siento en serio que el último capítulo de la temporada 2
fue una eternidad.
Fue hace
500 años, sí, es cierto.
Sí, más que eso se grabó antes de que usted jalara.
Exacto.
Sí, sí.
Mi mami dice que el tiempo no es lineal, entonces que hay partes donde, que es como una curva. Entonces cuando uno está en la curva es más rápido.
Ajá.
Porque las curvas son menos distancia.
Ajá.
Y luego se pone recto, entonces son más largos. Entonces estábamos en una parte del tiempo donde era más largo.
Oh, wow.
Pero eso es un tema para otro día.
Y yo pensando en The Good Place en Jeremy Barron. Tiene que ver The Good Place.
Yo intentaba, no me gusta.
Yo no empezaba a verlo, pero coming soon. Tengo que ver eso y tengo que ver Good Omens.
Cierto. Sí, le va a gustar mucho. En fin, les agradecemos que estén aquí oyéndonos. Hay que agradecer a los nuevos Patreons que se han unido durante estas vacaciones, a Albert Vega, Alejandro Murillo y Tatiana Dengo. Muchas gracias por confiar en nosotros.
Sí, sí, sí,
gracias
te caemos.
Por apoyarnos. Y por pagarnos los pases del bus.
Sí, total.
Y particularmente queríamos agradecerle también a María José, que ella nos hizo, si nos siguen en Twitter y en Instagram, unos doodles de
unos
sus
dibujitos,
frases.
Ajá, unas ilustraciones.
Ajá. Y si nos da permiso, las podemos poner en Facebook o compartirlas por allá y mandar a la gente a sus respectivos
redes sociales.
Redes sociales. Uh-huh.
Porque, sí, porque estaban rajadas. O sea, mae, yo la perdí fuertísimo cuando vi eso.
Mari hizo ilustraciones de sus frases favoritas de Cuentos de la Milpa, como The Pats.
The Pats.
Y hacerle cariñito al pss, pss, pss.
Hacerle cariñito.
Y el chupacabras chupando una cabra, mae, yo no podía más.
Mae, el Pats, necesito ver un sticker de eso.
Del sí, Pats, esos traen rajados para hacer stickers.
Sí.
Entonces pueden seguirla en su cuenta de Instagram, @oche.doodles, DOODLES, el clout, que tu clout.
No, pero sí, o sea, estaban rajados y vayan, síganla y todas las cosas que hace uno con las computadoras.
Y bueno, esas cosas de joven.
Las respectivas cosas que hacen ustedes.
Bueno, ya que pasamos todas las... Ah, bueno, no, el último anuncio que queríamos hacer era, por supuesto que queremos dar unas disculpas a las personas que han estado esperando los rewards de Patreon. Realmente ha sido meses, o ha sido un mes bastante complicado, tanto porque yo no he estado acá como porque
por cuestiones personales de cada quien,
de trabajo y de estudios. Entonces estamos retomando eso.
Ha sido un poco caótico, pero están en proceso.
Sí, sí, y sí, 100%. Más bien, muchísimas gracias por tenernos paciencia, porque estamos trabajando en ello.
Uh-huh.
Y lo bueno es que ya salimos de tiradas de tarot, hasta donde tengo entendido. Y yes, faltan cartas astrales, que they're long as fuck. Entonces, por eso es que tengan paciencia.
Sí, exacto.
Sí, entonces eso estará llegándoles.
Comienzan porque esta semana nos vamos a poner a agarrarnos con eso. Entonces, para que sepan, ¿ah?
Sí, entonces.
Ahora sí, entremos en tema.
A lo que vinimos.
Okay. Uy, qué tema tan bonito el de hoy.
Yo estoy muy emocionado.
Ay, tiene muchas capas, como una cebolla.
Entonces, porque digamos, yo sé que fue un poco como, ¿cómo lo puedo decir?
Anticlimático.
Ajá, ¿sí se dice?
Sí.
Ok. Intenté muy fuerte no hablar en Spanglish, entonces se me hizo un despiche.
Sí, es anticlimático.
Pero bueno, porque nos fuimos de vacaciones en octubre. Entonces, que es como de Spooky.
Sí, su Spooky Podcast se jaló en octubre. Ajá, y dijo, ¿saben qué? Arréglense con eso ustedes.
Ahí se ven reds.
Exactamente. Entonces, ¿qué?
Entonces fue raro y queríamos sí, conversar un poquito.
Sí, fue bastante extraño y bien, por eso traemos ahora un tema
Spooky.
Acorde a la...
Y bien pesado, es un tema denso.
Pero denso bonito.
Pero denso tuanis.
Es un denso bonito. Bueno, hasta que llegamos a la parte que es una mierda, pero...
Nunca es.
Nunca es 100% bonito, pero hacemos lo que podemos.
Sí, pero lo intentamos.
Exacto.
El tema de hoy es los zombies. Plants vs. Zombies aquí.
Yo lo estoy jugando.
Y a mí me encanta, yo lo he pasado dos veces.
No, yo estoy jugando el 2.
El 2 es una de infinito.
Es súper, esa mierda es una secta.
Súper una secta. Yo intenté el 2 y lo dejé ahí como la tercera parte. Pero el 1 lo he jugado como 20 veces.
El 1 yo lo gané.
Sí, yo lo he pasado y lo he pasado y lo he pasado y lo he pasado.
Ay, también pido disculpas porque estoy enfermo.
Entonces van a escuchar como las flemas de Raúl. Ahí escucharon sus flemas de Raúl.
Lo siento, no es la primera vez.
Eso es Mercurio retrógrado.
Ay, sí.
Todo es Mercurio retrógrado porque Mercurio está retrógrado desde el 31 de octubre. Prepárense.
Sí, y ahorita estamos pariendo con el preámbulo.
Coming soon.
Pero bueno, no venimos a hablar de astrología. Coming soon.
Que sí, vamos a hablar de retrógrados. Coming soon.
Pero bueno, entonces, venimos a hablar de zombies, todo lo que implica zombies, desde el folclore como original hasta lo que entendemos ahora por zombie, porque de hecho la gente dice zombie y se refiere a una cosa diferente.
Sí, a lo que originalmente era. Empecemos.
Tu zombie OG.
Ok, ¿qué es un zombie? Un zombie es un ente que de una u otra forma resucita. Así, en el amplio espectro de las cosas, esa es la definición más general.
Un ente corpóreo.
Sí, un
cadáver.
Una cosa que vuelve la vida.
Uh-huh. Yo.
Raúl.
No, eso es un tulpa.
Si nunca estuve vivo.
El concepto de zombie encuentra, digamos, zombie con esa palabra, zombie.
Zombie con S.
Zombies con S. Zombie. Somos nosotros. Es una figura del vudú y de las culturas africanas que vinieron a. Que fueron traídas las personas afro como esclavos aquí al Caribe. Y entonces se trajeron la cultura africana, que es la diáspora, se le dice. Sí.
No te manejo el término, pero creo que sí, porque me parece haberlo escuchado.
Y
entonces debe ser verdad.
Entonces trajeron mucha cultura de África al Caribe y vino el vudú al Caribe. Y bueno, en términos generales, ahorita en la cultura popular es un cadáver revivido por medio de magia, aquí viene la parte del vudú, o una persona que fue mordida e infectada con un virus zombie.
Que eso es lo que ahora la gente entiende por zombie.
Ajá.
Por todas las películas, etc.
Exacto.
Porque también originalmente, bueno, yo hablando de cultura pop, yo creo que la película más icónica es la de Night of the Living Dead.
Sí, la noche de los muertos vivientes. Ajá. Sí. Hay varias, ¿verdad? De eso.
Sí,
o sea,
pero
hay varias versiones.
Sí, pero yo hablo de The OG.
Ok.
Hay una que es como de clase B, que Dead End, Dead. No sé cómo es.
Yo he visto la de los 70s, creo que es la de los 70s o 60s. Esa yo la vi. Y es bastante clásica.
Que es como puro gore. Como
ajá,
el
blanco y negro.
Ah, ok, no, esa no la he visto.
Ah, entonces sí es la que estoy pensando.
Ajá.
Que esos eran como cadáveres, ¿no? Ajá, eran ajá. Como los de ahora que son mordidos, infectados por un virus y después reviven, ¿no? Esos eran muertos que estaban ahí tirados y. Por X o Y, ajá. Revivieron.
Sí, y los personajes principales de esta película es todo diverso porque es como una chica y una persona de color. Una persona afro, perdón.
Bueno, no sé por qué. Estados Unidos. Ah, no. En fin, el término zombie,
sí,
o sea.
Pero como en los 50, ¿verdad?
Sí,
sí, o sea, es totalmente otro contexto.
Exacto. True that. Ok, la palabra zombie viene del criollo haitiano zombi, que es Z-O-N-B-I. Y la gran mayoría de lingüistas está de acuerdo que el término viene de culturas africanas. Hay otras palabras africanas como fumbi, lo estoy leyendo como se escribe. Me disculpan si suena como un imbécil.
Como que está masacrando el idioma.
Como que estoy masacrando un idioma.
Pero
pueden buscarlo ustedes también. Fumbi, que significa espíritu, que es del Congo. Zumbi, que es cadáver en el Congo también. Y Dumbi, que es cuerpo sin alma en Angola. Y al final la palabra zombie, Z-O-M-B-I, que significa el que regresa de la muerte en el Congo.
Ok, ahora, como mencionamos anteriormente, esto era de la cultura de personas en África que fueron traídas al Caribe y Haití para trabajar como esclavos en plantaciones de caña de azúcar. Entonces, estas personas trajeron sus costumbres a estos lugares y a partir de ahí, todo lo que viene siendo el vudú se diseminó desde el Caribe a América del Sur, porque ahí también se encuentran esas creencias.
Uh-huh. Un saludo a mi bisabuela.
Un saludo a Panchito.
Sí.
Entonces, si bien como que múltiples de las grandes civilizaciones y las primeras civilizaciones tenían el concepto de vida después de la muerte, como los egipcios que enterraban a sus personas con chuicas y gatos y personas para que les sirvieran después de la muerte, o los persas que fueron quienes inventaron el cielo y el infierno. La primera civilización que sabemos que tenía miedo a que los cuerpos se reanimaran fueron los griegos, porque los enterraban como con peces o con cosas para que rasque para abajo.
No, sí, de hecho, hasta donde se sabe, la primera civilización donde se ha encontrado el temor a un cadáver reanimado ha sido en Grecia, y fue por eso, porque encontraron esqueletos que tenían piedras o cosas pesadas para que el mae no se levantara.
Los vampiros son zombies. Para reflexionar.
¡Qué denso!
Yo estoy reflexionando ahorita, suave. Eso no lo esperaba.
No sé cómo responder esto.
Te quedaste así.
No, es que yo creo que, o sea, ellos caen dentro de la categoría de no muertos todos.
Ajá.
Pero son revividos. Son como primos, ¿no?
No sé.
De mi primo el zombie. Ay, esto es Hotel Transilvania.
Okay. Qué buena película.
Qué gran película, sí.
Ay, no la he visto.
Es muy buena.
Deberíamos hacer un día de películas. Sí. Sí, me parece muy tierno. Entonces, el término, aunque todas estas culturas tienen como conceptos de vida después de la muerte, el término zombie, ya repito, lo debemos al folclore haitiano.
Ah, bueno, sí, nada más para hacer la aclaración, la de los griegos. Ellos no tenían el concepto de zombie como tal, era nada más el cadáver que se iba a levantar, estar ahí jodiendo.
Uno nunca sabe.
Ajá, solo por aquello, ¿verdad? Ellos no tenían el mismo concepto de zombie que tenemos en las demás culturas.
Sí, como palabra determinada, no era como nada más le vamos a poner piedras para asegurarnos que se quede debajo.
Por cualquier vara, por aquello que se le meta a Zeus, porque pido se le metía.
Zeus metiéndose en los pantalones de los muertos.
Como
porque,
siempre.
Como siempre.
Siempre.
En todo.
Como siempre, fucking.
O no, Zeus es necrófilo para reflexionar.
Zeus es furry.
Sí. Entonces, como decía Raúl, las personas de África Occidental fueron traídas a América para ser esclavos y esclavas de personas de plantaciones de caña de azúcar en el Caribe. Y parece que hay una relación estudiada entre el concepto del esclavo dentro de las culturas africanas y la figura del zombie, como que se comparan características de los hábitos de comida, la ropa rasgada, la transición hacia la esclavitud, un nuevo nombre que
y
le dan
la pérdida de la voluntad.
Sí, todas estas cuestiones características de la esclavitud, cosas horrorosas, se traducen de una manera tal vez como
personificada, tal vez.
Sí, o como...
¡Ay, no! Perdón.
¡Oh, Dios mío!
Lo siento.
Como, por ejemplo, todas las culturas tenemos formas de manifestar o a través del cuento, la palabra hablada, las cosas que vivimos. Y digamos, teniendo eso como base, la figura del zombie viene a representar mucho cómo los colonizadores, como las personas blancas maltratamos a ese punto a las personas afro.
Ajá.
Y se volvieron zombies.
Se volvió un concepto.
Entonces,
es muy denso, es súper denso. Muy denso. Y eso lo aprendí investigando para este episodio.
Sí, es un tipo de muerte social, es la muerte del espíritu de la persona y nada más volverte una vara que,
ajá,
que obedece sí. Sin pensar, sin
desmayarse. Sí.
Y si no se pone a pensarlo, es muy real.
Sí, y es muy triste.
Y también es bastante triste el hecho de que ahora se haya perdido completamente ese significado, ¿verdad? O sea,
sí, no, porque, ahora
casi
son...
que se le hace mofa ahora.
Exacto.
Sí. Sí, zombies ya ni siquiera los asociamos con...
¿Con
vudú? Con vudú. Se asocia con gringos matando.
Exacto, tipo las películas de los 80s todavía medio lo hacían por ahí, como que...
Sí, que se levantaban del cementerio y cosas ajá, así, exacto. Pero ahora totalmente otra
pero
cosa.
Pero ahora es... Todas son infecciones por hongos o infecciones por esporas o infecciones por algún tipo de virus o bacteria. Uh-huh.
Y así es como los blancos eliminamos las culturas.
Exactamente, así es como...
Eliminamos el recuerdo de las culturas.
Sí, porque de nuevo, eso yo no lo sabía, pero ni por un poquito.
Entonces, ya lo saben.
Para reflexionar.
Súper para reflexionar.
Ay, ayuda.
Baby, ¿quieres agua?
No ayuda.
Ok, no ayuda nada. Ok, entonces hablemos un poquito del concepto haitiano de zombie, dado que queremos educarnos. Dentro de la religión vudú hay un concepto dual de alma. Que se liga mucho con la figura de zombie. Entonces hay dos tipos de alma según esta tradición, que es el Gros Bon Ange, que es el buen gran ángel, y el Tibon Ange, que es el pequeño buen ángel. Entonces el buen gran ángel es un concepto espiritual donde está la memoria, los sentimientos, la personalidad de la persona, como el alma. Y el Tibon Ange es el pequeño ángel, es como la conciencia, como a la hora de actuar, como el cerebro, como este lado intelectual. Entonces,
como la mente.
Ajá, como yo lo veo como un poco como el inconsciente, el espíritu inconsciente, uh-huh, y el consciente, y que también está ligado al cuerpo. Entonces, si usamos estos dos tipos de división de alma, hay dos tipos de zombies. Los zombies que son cuerpos sin alma, y que es como el cuerpo que se maneja y es aquel resucitado sin...
Como el más clásico, el que más se conoce.
Y el alma sin cuerpo, que son zombies espectrales, que como fantasmas y así.
Oh, wow. Los fantasmas son zombies para
reflexionar.
Ahora, hablamos un poco de los zombies ya propiamente en el vudú. Esto es... súper interesante, de hecho, porque en la cultura vudú lo que hay es una creencia de que hay ciertos, no son brujos, pero llamémosle brujos por facilidad, realmente el término es Bokor, B-O-K-O-R, que tienen, o sea, lo que hacen ellos es que pueden crear tipo pócimas o polvos a partir de partes de animales, de huesos, de plantas, etcétera. Y dependiendo de lo que hagan, va a tener diferentes efectos. Entre ellos, hay uno que tiene la capacidad de zombificar a las personas. Ahora, hay dos corrientes de pensamiento aquí. Hay una que dice que no es... O sea, que es nada más una creencia. Y hay otras personas que dicen que sí hay personas que de verdad hacen estas cosas. Entonces, se supone que para la mezcla que se usa para zombificar a una persona se utiliza el pez globo. Que el pez globo es sumamente venenoso, tiene una neurotoxina que lo que hace es paralizar el cuerpo. O sea, si uno se come un pez globo, dice, muere, ¿verdad? Porque es súper tóxico. Pero esto...
A menos de que estés en Asia y sepas cómo sacarle.
Sí, sacarle.
Exactamente. Uh-huh. La idea es que las personas, estos bokor, lo que hacen es que pueden dosificar esta toxina para zombificar a la persona. Entonces lo que hacían era que creaban polvos a partir del pez, y esa escena clásica donde está tipo el bokor o la persona, verdad, que fuera, que le sopla un polvo en la cara a la persona,
como en La princesa y el sapo, perdón por hablar, sí, de Disney, así. Pero el tipo,
¿no? Es que es así,
hace así, le echa los polvos.
Ajá, entonces ese
le
tipo
echa el polvo.
Y el en la esquina oliendo perico. Perdón.
Pero sí, entonces esto lo que hace es que paraliza a la persona, y en los tiempos de antes eso costaba mucho diferenciarlo de una muerte. Entonces lo enterraban casi que de inmediato. Cuando se pasaba el efecto, la persona recobraba sus sentidos y la conciencia.
Y se levantaba,
pero se levantaba ahí como más o menos, ¿verdad?
A cobrar venganza.
Y lo que pasaba es que...
La persona ahí toda groggy, así como que me apagó.
Lo que pasa entonces es que esta persona desenterraba al a la persona y le metía otra dosis de la neurotoxina, pero un poco más baja, no para paralizarlo, pero sí para quitarle la voluntad.
Es burundanga lo que le uh-huh. da, lo que les dan.
De hecho, sí, hay una planta.
Ajá, reina de la noche.
Yo creo que sí.
Sí, la reina de la noche, no solamente las campanas tienen. O sea, a ver, la gente cuando se hace, se utiliza la droga, utiliza las campanas, ¿verdad?
Sí, la flor.
Y se las hacen té y eso es súper alucinógeno y tal.
Y quedan DirecTV.
Pero, y quedan súper DirecTV.
Conectados al 220.
Pero la burundanga también tiene semillas, o la planta esta reina de la noche tiene semillas de las cuales se saca la droga burundanga, que es que agarran las semillitas, las muelen y las hacen un polvo y las utilizan, o sea, un poquito. O sea, también es súper letal,
En cuanto a Dramilpa, no lo recomiendan.
No, súper no. O sea, de hecho, no hay una forma como de. Ustedes han visto como que hay gente que dice, no, es que yo utilizo las drogas tipo de recreación. Ok, no hay nada recreativo de la burundanga. Se utiliza como para ponérsela a las personas. Por eso se llama como la droga de la violación. Porque uno se la pone en una bebida a alguien o se la tira así como en la cara y esa persona pierde completamente la voluntad. Entonces vos podés decir así como, bueno, dejaré a que vamos a que me des todo lo que hay en tu casa y vos sos como, bueno, vamos.
La.
Ajá, y entonces también es perfecta, entre comillas, porque una vez que vos terminas, o sea, el efecto se va y no te acordás de nada y no queda rastro alguno en tu cuerpo. Entonces no hay forma de
comprobar. Wow, eso es un rape drug.
Ajá.
Me parece como eso droga
es.
De
pero es en heavy metal, sí. O sea, es una cosa súper densa.
Entonces me imagino que puede ser con.
Es una planta, pero no es esa, es otra.
Ajá.
Pero la idea es básicamente lo mismo. La planta lo que hace, fijo, son familia.
Son primos, como los vampiros y los zombies.
Ajá.
Ah.
Entonces la idea es esa, le quita la voluntad. Y esta persona lo que hace es que pone a trabajar a las personas que zombificó. El ejemplo que vi era de en una plantación de caña, pero es porque el caso pasó en Haití. Y básicamente es eso, la persona tiene que estar suministrando la droga continuamente para que las personas que zombificó no se salgan del ride. Que es muy interesante porque sí hay casos reportados en los que esto pasó. Hoy yo traje
tu
uno.
Ciencia.
Yo traje uno de una persona que se llamaba Clarius Narcís, que según informes fue envenenado con una mezcla de diversos venenos naturales para simular su muerte, y se ha alegado que el instigador de la intoxicación fue su hermano, con quien había tenido una disputa por la venta de unas tierras. Según lo que cuenta el relato, luego de la discusión empezó a escupir sangre, sufrió náuseas, y esto pasó en abril del 62. Después de su muerte y posterior entierro, en mayo, su cuerpo fue desenterrado y se le dio una pasta hecha de datura. Era datura la planta.
Ah, ok.
La cual en determinadas dosis tiene efectos disociativos y alucinógenos y puede.
¿Quieres saber qué es una planta de datura?
Es una reina de la noche.
Es una reina de la noche. Make drop.
No voy quedando como.
Diga, no soy botánico, lo siento.
No soy botánico. Al chile.
Sí, es una reina de la noche.
Bueno, Ah, bueno, sí, entonces es alucinógeno, etcétera, etcétera.
Todavía nos estamos burlando, sí, Raúl.
Chile. Perdón por no ser botánico. A ver, entonces se le dio la pasta hecha de esta planta, se le zombificó y se le dio a uno de estos bokor que se lo llevó a trabajar a una plantación por X cantidad de años.
Oh, Dios, qué horror.
Sí, pues fue por años. Hasta que el bokor se murió. De hecho, creo que lo mataron. Entonces no había nadie que le diera la droga a las personas que zombificó, porque eran un montón.
Wow, eso sí que es como para conspiración.
Pero sí pasó.
Sí, pero sería para película.
Ajá.
Y lo que pasó fue que este señor Narcís recuperó los sentidos y logró, digamos, volvió con sus facultades prácticamente intactas, porque hubo gente que sí tenía un daño irreversible. Que
es que esa es otra vara de esta droga y
que quedan pegados al primario para siempre.
No, pero como no se sabe cuánto es la dosis, entonces un poquito más y te puede matar.
Sí, o yo, te quedas quedado primero.
Yo, por siempre. Yo supuse que la mamá lo tiene que cuidar.
Tan pegado que tu mamá te tiene que cuidar.
Para siempre. Ay, perdón. Lo que yo supongo que pasó aquí fue que a él, a Narcís, lo que pasó fue que no le administraron el...
Tanto tiempo.
Puede ser que la gente que quedó con daño irreversible es que los tenían ahí muchísimo más tiempo que a él. Entonces, pero como Narcís, la sospecha era de que era su hermano quien lo había metido en todo esto, no podía volver a ver a su familia. De hecho, se quedó esperando hasta que su hermano se muriera. Para,
¿qué?
Para buscar a la familia.
¿Se imagina?
Yo hubiera entrado así con una pistolota, vea, y fue puta.
Qué paciencia esperarse hasta que mi hermano se muera para poder regresar.
Wow. Yo no tengo eso que hacer paciencia.
Y estamos hablando que esto fue como 20 años después. O sea, él se murió la primera 20 vez.
20 años después.
Él se murió en los 60s.
La primera vez.
Ajá. Es que así es como lo reportan. La primera vez que se murió fue en los 60s, en el 64. Y después la familia lo encontró vagando, semidesnudo y en un estado de shock en 1980 en las afueras de su pueblo natal. Y después de esto, don señor falleció por segunda vez en 1994.
Wow.
Y así como hay varios casos reportados que son muy, muy similares a este.
De personas que lo que hacen al final es dejar las chuchas.
Sí, o sea que se les zombificó.
Dejaron chuchas.
Están en la zombificación.
Pero a mí sí me impresiona mucho porque es lo que dice Joyce, esta droga que es reina de la noche.
Oye, bebé, ¿quieres quedar como zombie?
Es muy particular porque el umbral entre lo que es tóxico, tóxico, letal y lo que...
Tu droga tóxica.
Y yo, itch.
Es el verbo, pero hecho droga.
Sí.
Entonces tiene un umbral de toxicidad tan estrecho, de que si te pasas un poquito lo matas y un poquito más abajo queda paralizado, ¿no?
Y sin embargo hay gente que la usa
y estas personas pueden dosificarlo como en el punto. O sea, si quiero que entre en coma, estás. Si quiero zombificarlo, estás. Y si quiero matarlo, pues estás, sí, ¿verdad?
Y si quiero tripear yo, estás.
Que no estoy yendo, que no es recreativo. Pero sí, entonces, y por eso son brujos, ¿verdad? Porque son los que saben hacer exactamente.
Son los que guardan la tradición y saben cómo funciona la vara.
A mí eso me huela mucho la jupa, porque es algo muy delicado.
Exacto.
¿Ves? Que tu medicina occidental con never.
No podría, no te cansa.
Ok, otro tipo de hablando de todo un poco.
Varas, ya que estamos en eso,
también podemos mencionar un poco que hay virus zombies, as a matter of fact.
Bueno, o sea.
Raúl, vaya a ser.
Aquí vamos de nuevo. Ahorita no hay un virus zombie. Pero
eso dice el gobierno para engañarnos.
Exacto, eso es lo que quieren que creamos.
Solo que quiere Raúl que creamos.
Es como oficial.
Traidor a la patria.
Que la CIA dice que no hay ningún virus zombie.
Pero
si hay protocolos en la CIA para protegerse
de ataque zombie.
Oh, wow.
De hecho, eso es súper real.
También hay un protocolo en la CIA para protegerse de invasiones extraterrestres. Hay un protocolo
ahí está,
a seguir.
Para reflexionar. El caso es que hay diferentes patógenos que tienen la capacidad de modificar el comportamiento de los hospederos. Que los científicos lo que piensan es que eventualmente podrían evolucionar a manera tal como los virus zombies que vemos ahorita en las películas. Más o menos, porque en las películas lo que pasa es que, digamos, el bicho lo muerde a uno como que le da una infección, una fiebre muy güeyza, se muere. Y como al ratito revive ya totalmente zombificado. Ajá. Sin mente, sin nada más con la necesidad de comer. De om nom nom.
Que tu zombie om nom nom.
Entonces los científicos se han puesto a pensar qué tipo de organismo podría eventualmente causar eso o que eventualmente podría mutar en algo.
It was me. Era yo.
Entonces. Hay varios.
Arróbenme, cobardes.
ayuda.
Hay varios, digamos, candidatos que podrían eventualmente pasar como ese umbral, el primero que tienen en mente es el virus de la rabia.
Om nom 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 nom.
Porque
om nom nom nom.
Porque om nom nom nom, sí. Es un virus que lo que hace es este neurotrópico. O sea, el virus lo que hace es viajar hacia el sistema nervioso.
Oh.
¿Y cómo se sabe? Bueno, aquí en Costa Rica probablemente la gente no tenga noción de lo que es la rabia porque aquí está prácticamente exterminada.
Excepto al mae del año pasado. Perdón.
¿Qué?
Excepto al muchacho del año pasado. Que...
¿Cuál muchacho? Please, dútel.
Okay. A ver.
Se murió.
El año pasado se vio esa noticia, ¿verdad?
Por supuesto.
El año pasado hubo un muchacho que fue a era un biólogo, uh-huh, que fue a
ay, una excursión. Ay, Joyce, usted lo va a tirar en un hueco que no tiene idea, pero continúe.
Lo siento. Era un biólogo que se fue en una excursión a ver a unos murciélagos y tal, y uno de los murciélagos lo mordió.
Uh-huh.
Y el mae y nada más dijo como, bueno, no creo que me dé rabia, y no se fue a revisar,
no
ni
creo
se
que
fue
me
a revisar. Y la cuestión de la rabia es que, o sea, cuando empieza a dar síntomas, ya es demasiado tarde.
Uh-huh.
No hay forma de prevenirlo, entonces y falleció lamentablemente.
Y esto ocurrió el año pasado.
Exacto.
El año pasado o el antepasado.
Es una historia muy reciente.
Y bueno, lo que pasa es lo siguiente. Es que ya me triggería. Es que, mae, o sea, cuando usted lo muerde.
Solo con mucho respeto al.
Sí, sí. Al, o sea, yo nada más voy a decir por qué pasó lo que
exacto,
pasó.
Exacto, exacto.
Ok. Uno, como persona que trabaja con animales, se le considera población de riesgo con la rabia. Porque uno trabaja con animales que podrían eventualmente estar infectados con el virus. Los murciélagos son el reservorio silvestre de la rabia. O sea, que si usted lo muerde un murciélago, es una sospecha muy, muy, muy fuerte de que puede tener rabia, porque cualquier mamífero puede tener rabia. Si usted lo muerde, por ejemplo, en una mano, que fue lo que le pasó a este tipo, el virus, para que usted desarrolle síntomas, tiene que... Digamos,
me imagino que va como un periodo de incubación.
Hay un periodo de incubación que es súper largo, pueden ser meses o hasta un año o más, dependiendo de dónde sea de la mordida.
Uh-huh.
Porque si usted el bicho lo mordió en el pie, puede pasar un montón de tiempo y usted se puede salvar. Porque el virus lo que hace es que va a viajar desde los nervios, donde sea que lo mordió, hacia el sistema nervioso central.
Uh-huh.
Entonces, entre más lejos del sistema nervioso lo muerda, usted tiene más tiempo de que se le pueda dar la vacuna y se salva y todo bien.
Wow, qué despacito van subiendo. Uh-huh.
Sí, es súper despacio porque es un flujo retrógrado en los nervios, esa vara duró un montón.
Ajá.
Entonces, a él que lo mordió en la mano, tuvo
como
meses.
¿Tres meses tuvo?
No, no me acuerdo, pero seguro.
Algo así.
Sí, era meses. El mae tuvo tiempo. La gracia es que si usted lo muerde, digamos, si a mí el bicho me muerde en la mano, yo lo que puedo hacer es salir corriendo para el hospital y lo que hacen es que me van a vacunar más arriba de donde me mordió. Entonces yo voy a desarrollar inmunidad y la infección del virus no se va a dar. Por eso es que si usted lo muerde un murciélago o lo que fuera, es muy poco probable que usted se muera de rabia, porque la prevención es muy, muy efectiva.
Igual la muerte por rabia es horrible.
Es espantosa. Y esto es
yo
por
no
lo...
sé nada de la rabia, entonces estoy escuchando.
Es por esto que yo... Que por eso
es
que...
una de las muertes que matan.
Es espantosa, madre. O sea, la rabia como se localiza, bueno, busca el sistema nervioso central, afecta el comportamiento, entonces usted alucina mal, uh-huh. haciendo la colación mal, y sus reflejos de deglución se alteran, entonces usted no puede tragar.
Uh-huh.
Digamos, usted sabe que cuando usted traga, se cierra la epiglotis
Bueno, yo solo soy un chico.
A ver, se cierra la epiglotis para que la comida o el agua no pase a vías respiratorias, porque están casi que están a la par. Eso se daña cuando usted tiene rabia, entonces si usted toma agua se ahoga.
Oh.
Por eso también es que se le llama hidrofobia.
Ajá.
Entonces, usted no puede tragar nada, porque se ahoga o va a sentir que se ahoga. Encima de eso, va a secretar un montón de saliva porque es por ahí donde usted empieza a botar el virus para contagiar a otros individuos.
E igual que tampoco puedes tragar tu propia saliva.
Ajá, también. Y también, como afecta el sistema nervioso central, afecta cierta parte, afecta mucho el hipotálamo y como parte del sistema límbico, entonces también afecta mucho el comportamiento y hace a las personas sumamente, y a los animales sumamente agresivos. Entonces tienden tendencia a morder.
O sea, es un zombie.
Ajá. Ahora, La razón por la cual, y nada más como dato curioso, yo estoy vacunado contra la rabia.
Muy recientemente.
Muy recientemente, sí. Me dieron plaquita y todo para ponerme en el collar.
La fursona de Raúl es un perro, para reflexionar. Murciélago. No está escuchando, es un murciélago.
Ahora, la rabia es un candidato para virus zombie, pero le faltan varias cosas. Lo que dicen los científicos es que le falta facilidad para infectar.
Ah, bueno, y algo muy importante es que la rabia no tiene cura. Ese es el problema. O sea, si usted empieza a tener los primeros síntomas de la rabia, ya
está listo. Ya. O sea, ya si tiene síntomas, si usted manifiesta sintomatología de rabia, es porque ya llegó al sistema nervioso central. Entonces ya no hay nada que hacer.
Ajá.
O sea, al chile no hay nada que hacer.
Entonces, y tampoco es como que acá exista la eutanasia, ¿verdad? Entonces tiene que sufrir toda la muerte, uh-huh, y todo lo mierda que es rabia.
Uh-huh. Y es espantoso. O sea, busquen en YouTube videos de gente con rabia.
No,
es
busquen
espantoso.
En YouTube videos
de gente con rabia. Los dos géneros.
Sí. Two genders.
Yo ya he estado ahí, es horrible. Es una vara
es
muy traumática.
Es muy, muy denso. Y es que, digamos, aquí en Costa Rica no está muy desapegado de eso. Uh-huh. Porque la rabia en animales domésticos está prácticamente erradicada. Porque aquí hay muy buenos programas de vacunación y demás.
Ajá.
Inclusive en animales de productivos, vacas, etc.
Ajá, de granja.
Hay muy buena prevención de rabia. Entonces, muy poco se ve casos de rabia en animales que no sean murciélagos. O animales silvestres en general.
Sí, como ardillas también.
O mapaches, o sea, un mapache. Each perro. Mm. Bueno, el caso es que lo que dicen los científicos es que la rabia es un buen candidato porque tiene la capacidad de afectar el comportamiento y hacer el individuo agresivo, entonces muerde y transmite el virus. Sin embargo, le falta poder transmitirse de una manera más fácil, a modo tal de hacer una epidemia como vemos en las películas. Entonces lo que dicen estas personas es que a la rabia lo que le falta es poder transmitirse a través del aire, por ejemplo, porque por la mordida es una cosa
muy impráctica,
es muy poco práctica, es muy lento. Entonces que le falta, como por ejemplo, poder transmitirse a través del aire como la influenza.
Ajá, y entonces ahí sí entra directo al sistema.
Ajá, entonces di la persona es
el rabioso.
Ajá, la persona
le rabiose.
Entonces la persona rabiosa, que sé yo, estornuda, tose y entonces esparce el virus por aerosoles, igual que por la mordida.
Ajá.
Entonces es muchísimo más efectivo. También lo que ellos dicen es que debería tener como el virus del ébola, que hace que uno sangre, entonces que por esa sangre también se transmita por ahí.
Ajá.
Lo que pasa es que esos tres virus, el de la rabia, el de la influenza y el del ébola, son familias completamente aparte de virus.
Ajá, exacto.
Entonces es muy muy poco probable que
los puedan fusionar en un laboratorio secreto en Pakistán.
Empezando por ahí, sí, porque probablemente lo que van a, digamos, si intentan hacer eso, puede que sean tan incompatibles que lo que van a tener es un virus que no sirve para nada, porque no va a aguantar ese tipo de modificaciones. Y por eso también es que es muy poco probable que ocurra en la naturaleza, porque los virus mutan con muchísima rapidez. Pero todas esas características que pasen en una cepa del virus de la rabia es muy muy poco probable.
Okay, vamos a hablar de priones.
Hablemos
de priones. Ay, qué lindo.
¿Qué es un prión? A ver.
Qué denso. El prión es una proteína.
Madre, pero qué lindo. Yo estoy demasiado feliz ahorita.
Este es uno de mis temas favoritos.
Yo estoy aprendiendo igual que ustedes, elotites.
Sí, este es uno de mis temas favoritos. Los virus y bacterias. No, virus que tienen
patógenos.
Todos. Ajá, los patógenos me parecen increíbles, madre. Increíble.
Y hoy vamos a hablar de cuatro.
Sí, de muchos.
Qué emoción.
Qué emoción.
Qué emoción. Bueno, los priones son proteínas que están...
se desdoblan mal.
Ajá, entonces, todas las personas tienen proteínas prión, porque son proteínas de membrana en las células, y cumplen su función, y etcétera. Lo que pasa con los priones es que hay ciertas enfermedades que pasan de forma espontánea, o hay predisposición hereditaria también, a que esa proteína no tenga la conformación que debería. Una proteína es una secuencia de aminoácidos y tiene tres conformaciones. La funcional es la conformación cuaternaria, si no me equivoco, puede tener varias formas, que es como tridimensional. Para que sea funcional tiene que tener una forma que se le llama alfa hélice, que es como una como el aspa de un abanico.
Como ajá, que la proteína tiene esa forma.
Uh-huh. Okay. Para que sea funcional.
Okay.
Con las proteínas prion ya mal, toman otra conformación que es de betaláminas, entonces es como un cuadrado.
Entonces no funciona.
Entonces no funciona y lo que hace es que se acumula.
Es como unas piezas de, como piezas de rompecabezas, como que uh-huh, las piecitas normalmente tienen esta forma y el prion tiene una forma chueca.
El problema del prion es que tiene la misma secuencia de aminoácidos que la proteína funcional. Entonces el cuerpo no la reconoce como algo extraño y no puede como luchar contra ella. Entonces lo que hace es que se acumula. Y como por la misma conformación que tiene la proteína prion, es muy resistente a la degradación por enzimas. Entonces lo que hace es nada más que se acumula y se acumula. Y lo que pasa es que si usted ingiere una proteína prion, que es lo que pasaba con las vacas locas, si usted la ingiere una cantidad X de proteínas, ¿verdad? De esas mal dobladas. Y esas proteínas lo que hacen es que hacen una reacción en cadena en su organismo para que las proteínas de su cuerpo empiecen a doblarse mal. Entonces es una reacción en cadena hasta el punto tal de que se le degenera el cerebro.
Sí, porque ya no estás produciendo proteínas
funcionales, ajá. Entonces lo único que hace es que se degenera y por eso es que se le llama encefalopatía espongiforme, porque se degenera y cuando usted lo ve al microscopio parece una esponja, porque tiene huecos donde se degeneró la...
¡Tripofobia!
Súper, sí.
Y eso tiene que ver, es que pregunto, ¿verdad? Eso tiene que ver con la cuestión que me habían dicho, que si la gente empieza a comer gente y se vuelve caníbal, empieza a deschuecarse.
De hecho, hay un caso en Nueva Guinea, pasó, porque ellos tienen, hay una tribu en particular que tiene la costumbre de canibalismo fúnebre. Uh-huh. Entonces, ahí se dio un caso... Que probablemente lo que pasó, ahorita hay un síndrome que ahorita no me acuerdo cómo se llama porque está como en alemán, es no sé qué, Jacobson o Jacob o algo, que pasa espontáneamente y es súper raro, pero como estas personas tenían la costumbre de canibalismo fúnebre, probablemente lo que pasó fue que hubo alguien que desarrolló esa enfermedad de forma espontánea y se murió, y cuando se murió,
se lo
comieron por la tradición, incluyendo materia,
Priones.
Bueno, no, también materia
cerebral,
encefálica y cerebral, etc. Porque esa es la costumbre. Y las personas que se comían esa parte eran mujeres y niños. Entonces, ingirieron eso y se dio como una epidemia de priones en esa comunidad. De hecho, ya no hacen canibalismo fúnebre porque está prohibido ahí, por lo mismo.
Sí, para que no les vuelvan a morirse todos.
Uh-huh. Pero, si no me equivoco, el padecimiento se llamaba Kuru, K-U-R-U. Por si lo quieren buscar. Y es súper interesante.
¿Y eso cómo se manifiesta en sintomatología?
Degenerativo, o sea, uno empieza a perder facultades. Lo que pasó con el Kuru es una cosa que yo no entiendo, la verdad, pero es muy interesante porque les da una risa patológica. Se empiezan a reír así descontroladamente.
Como el guasón.
Uh-huh. Y van perdiendo facultades. Y de igual manera pasa muy lento. Ya cuando usted llega a la parte donde ya tiene como ataxia, no puede caminar bien, ya está prácticamente ya más allá que acá. Entonces lo que las personas dicen es que potencialmente una proteína prion podría modificar el comportamiento de manera tal que se manifieste como una enfermedad tipo zombificante.
Uh-huh. Y como la gente come a otra gente en los zombies.
Ajá. Uh-huh.
Exacto.
Entonces es como medio complicado, pero... También es muy poco probable que suceda. De hecho, mi favorito es el toxoplasma.
Ajá. Aclaración, no voten a sus gatos.
Antes de hablar de toxoplasma, yo voy a hacer el disclaimer. Porque fijo, lo han escuchado. El toxoplasma es una enfermedad, bueno, no es un protozoario, que tiene la capacidad, bueno, el hospedero definitivo son las ratas. La gracia con el toxoplasma para que sea... zombificante en potencia es que el toxoplasma modifica el comportamiento de las ratas y hace que le pierdan el miedo a los gatos.
Ajá.
Entonces el gato se come la rata, el toxoplasma se reproduce dentro del gato, el gato excreta el toxoplasma, infecta más ratas y por los siglos de los siglos, amén, ¿verdad?
¿Y el gato no lo afecta el toxoplasma en el sentido de que tiene sintomatología el gato?
Mm-mm.
solo lo caga y ya.
Sí, el toxoplasma tiene la capacidad de hacer quistes en músculo y así, pero si usted tiene, incluso también las personas, si usted tiene un sistema inmune competente, no va a desarrollar ningún tipo de sintomatología más allá de algo que se parezca a una gripe.
Exacto, además, digamos, la toxoplasmosis, la forma de que uno se contagie por medio de los gatos es manejando mal las heces.
O sea, usted tendría que meter la cara en la caja de arena.
Ajá, sí, como exacto. no lavarse las manos
sí. Y comerse una fruta así manoseada y tal. Y el problema principal no es que te vaya a afectar a vos, sino que si sos una persona embarazada, tu hijo va a tener...
Inclusive las personas embarazadas, hay una ventana de vulnerabilidad. Se supone que si alguien está gestando, en los primeros 3 meses, si esa persona se infecta el toxoplasma, la persona no va a desarrollar sintomatología así como nada del otro mundo, pero lo que va a pasar con el feto es que el feto no va a reconocer el antígeno del toxoplasma como algo ajeno. Entonces, generalmente eso se manifiesta como un aborto espontáneo, pero si no fuera el caso, cuando ya nace, puede que tenga quistes en el cerebro o ya manifestaciones un poco más, bastante más severas. Pero eso es muy poco probable. Nada más para hacer la aclaración de que no boten a los gatos a la calle. Porque en ese, de hecho yo estaba que no quería meterlo en el outline, porque eso hay mucha desinformación.
Sí.
Pero
no, más bien es importante hablarlo y decir así como que no es que los gatos, de fijo, tener un gato te va a dar toxoplasmosis, es que tienen que haber un montón de factores, incluido la falta de higiene de la persona.
Y de igual manera, digamos, si a mí me da toxoplasma...
Como la peste negra.
Exactamente, digamos, como la peste negra.
Digamos, si a mí me contagia toxoplasma, que es muy probable, porque yo soy población de riesgo,
ajá,
no me va a pasar nada. Porque yo tengo un sistema inmune competente que lo que va a hacer es que va a tener el toxoplasma ahí chilling and killing en mi cerebro, pero chilling and killing. No va a pasar nada, porque el toxoplasma se enquista y está en un proceso de hipobiosis, el mae ni siquiera está metabolizando. El mae lo que hace es que es como, no estoy en una rata, y ya se
me muero.
Y se queda ahí enquistadito, que por dicha el mae se enquista porque no hay forma de tratar la toxoplasmosis como... Quitar los protozoos del cerebro de alguien no es posible porque la medicación no les llega.
Ajá.
Porque por lo mismo, porque no metabolizan nada, están en nada más ahí chilling, entonces nada entra y nada sale, y están en quistes.
Entonces, es como tener un montón de basura en el cerebro.
Ahí están,
chilling. Literal, junto a la comida que ya no quiero y los temas que no toco. Ahí mismo están
junto con todos mis traumas que ahí, no quiero tratar.
Ahí está el toxoplasma.
Ahí está la toxoplasmosis.
Entonces, la idea de que esto sea zombificante es por el hecho de que puede modificar el comportamiento del gato, de la rata, perdón. Porque las ratas tienen un instinto de aversión a la orina de gato. En cambio, con toxoplasmosis, ellos buscan la orina del gato y son muchísimo más activos y les pierden el miedo. Entonces, si ven al gato, se van a quedar ahí quietos esperando que se los coma antes de, o sea, en vez de salir corriendo, que es lo que una rata normalmente haría.
Y también están como todos, ahora que Hoy sacó su computadora y está buscando bichos, están como todos estos, ¿cómo se llaman esos? Los parásitos que vuelven, que atacan sistemas nerviosos de bichos. Ajá. Y los vuelven sus esclavos.
Sí, esos son hongos.
Son hongos.
Hay
muchas familias. Está el Cordyceps, que es el más conocido, que es el que infecta hormigas.
Ophiocordyceps.
Ajá. Que este lo que hace es que también se especula que eventualmente, pero es muy poco probable.
Estamos hablando de zombies, yo creo que se sobreentiende que es poco probable.
No necesariamente.
Bueno, aló.
O sea, bueno, ahorita hago
nos
otra.
Vamos a morir por el calentamiento global, no por zombies, lo siento.
Igual ahorita hago otra.
You don't know that. You don't know me.
You don't know my story. Ahorita se me olvidó también a agregar algo a la vara de los priones, porque hubo otro caso en venados. El caso es que con los cordyceps, estos también modifican el comportamiento de las hormigas. Y de alguna forma lo que hacen es que logran controlarlas de manera tal de que ellas suban a una hoja y se peguen, o sea, muerdan y se queden ahí guindando, sí, para que se las coma un pájaro.
Sí, es que digamos, la espora entra a la hormiga, el hongo empieza a crecer y crecer y crecer, y entonces la hormiga se muere, pero el hongo sigue utilizándolo como si fuera un exoesqueleto. Entonces...
Sí, o sea, la hormiga pegada en la hoja ya muerta y le crece el tallo del hongo en la cabeza.
Los micelios del hongo invaden todos los tejidos blandos y refuerza estructuralmente el exoesqueleto de la hormiga.
Y eso es súper interesante. Porque es que es muy estratégico, porque a donde el hongo busca que la hormiga quede pegada para ya esporular, es como justo encima de donde pasan más hormigas, como en los caminos de hormigas que uno ve. Entonces las esporas que están arriba caen en las hormigas que están abajo.
Y es eso, como que cuando ya el hongo está listo, sale como de la cabeza de la hormiga y hace ¡pum! Ahí voy.
Y bota esporas.
Y tira todas las esporas.
Es súper chiva.
Ajá, y eso es el plot de The Last of Us. El juego.
Sí, que básicamente es que un hongo similar a ese mute y pueda infectar humanos y haga básicamente lo mismo que con las hormigas, solo que me imagino que más violento.
Exacto. Y que haya om nom nom.
Om nom nom, sí. Ah, bueno, y lo que se me olvidó agregar con lo de los priones es que hubo un caso de... se llama Chronic Wasting Disease. No sé traducir wasting en español.
Desechos crónicos.
Ajá. No, es que es wasting como degeneración crónica.
Nunca le hubiéramos pegado,
jamás.
Que lo que pasó fue que hubo una enfermedad de priones que se dio en venados, que los estaba volviendo sumamente agresivos, y eso pasó como en Rusia.
Por supuesto.
Hace como 2 años, una cosa así que se documentó. Y usted los veía, y se llama wasting disease porque los venados se ven así, todos flacos, todos esqueléticos.
Pobrecito.
Hechos una mierda.
Como así, Chernobyl.
Se ven horribles. Y encima de eso son súper agresivos. Entonces hay una sospecha de que eso podría también desarrollarse en algo ya como zombificante.
Wow.
Es toda una situación.
Excelente. Ahora ya sabemos de que no nos vamos a morir con esto.
Pero no, o sea, es súper interesante saber que esto podría suceder.
Raúl nos está enseñando fotos de los venaditos y se ven tristes y solitarios.
Todo hecho mierda.
Sí, wow.
Pero venaditos.
No sé qué pasó después de ahí, la verdad.
Fijo, los mataron a todos como son los rusos.
De ahí, es que si es una enfermedad por priones no hay mucho que hacer. Es que, o sea, ese bicho es un zombie, es un venado zombie.
Es un super venado.
¡Oh, wow!
Está lleno de
Busquen
sangre.
Venados zombies.
O sea, tienen nada más que buscar Chronic Wasting Disease y ahí sí salen las fotos. Están hechos leña y todos sangrientos. O sea, eso es un zombie.
It is.
¿Y qué más? Ah, bueno, que hace unos años, no sé si ustedes se acuerdan, que pasó en Florida, lo de las sales de baño.
Ajá.
Que ahí fue donde yo al chile pensé que ya...
Yo recuerdo mucho de eso.
Yo solo sé los chistes de que la gente consume sales de baños, pero eso es todo lo que sé, como memes al respecto, de que la gente loca se mete sales de baño.
Eso es cultura centennial, se usa memes al respecto.
Sí. Eso es súper cultura centennial.
Perdón, para eso vengo aquí a aprender.
Eso fue que 2016, fue más.
Ese no fue el mae que salió en Venue, en MVMA.
No, eso era como una, abro comillas, marihuana sintética. Cierro comillas.
Yo sigo sin saber qué significa.
¿Qué significa una marihuana sintética? ¿Cómo se ve una marihuana sintética?
¿Qué significa?
Es una cajita verde.
¿Qué significa?
No lo sé.
Pero lo que pasó, eso fue en Florida, que...
Of course, por supuesto que fue en Florida.
Que este mae se mandó...
Florida man.
Florida man. se metió sales de baño. Yo tengo una duda, y puede que quede como una duda muy inocente.
Ajá.
¿Son sales de baño? ¿Sales de baño?
Sí, como de para bañarse.
¿O es jerga?
No, son sales de baño para bañarse.
Ah, ok. Es que nunca supe eso.
Es como
polvitos. La cuestión es que, la cuestión con esas sales, si mal no recuerdo, es que si uno no tiene como buena ventilación, realmente te puede despichar la cabeza.
Sí, porque son efervescentes.
Ajá.
Tus bath bombs.
De un bath bomb.
Lush no podría.
Lush. O sea,
saludo a Lush.
Buscando en Google, dice que son un polvo blanco, como cual perico, que se inhala y se traga o se fuma o se mezcla.
Como usted prefiera.
Como usted prefiera. Y incrementan su actividad cerebral y del sistema nervioso. Solo que quedas pegatosti.
Para siempre. Bueno, no sé si para siempre, pero lo que pasó aquí fue que este tipo se metió esas sales y entró como en un estado de shock muy, muy heavy metal. Tenía hipertermia. Que fue por eso que lo encontraron chingo encima de un mae mordiéndole la cara.
¿En serio? ¿Eso sucedió así? Así, sí, así el mae está desnudo, mordiéndole la cara a otra persona.
Le arrancó un ojo, creo.
Ah,
y como imagina, los cachetes.
¿Se imagina usted? Va por su día
en viviendo su carrito, su vida.
Chilling and killing. Y llega de repente un tipo chingo, se le tira encima y empieza a morderle la cara.
Om, nom, 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 nom.
Y usted, maldita sea Florida.
Sí. Eso me pasa por venirme a vivir a Florida.
Ajá. Y fue una vara súper
buena. De hecho, cuando pasó eso, yo estaba, no recuerdo si fue que acababa de leer la guía de supervivencia zombie.
Qué buen libro.
Es súper bueno. Pero yo recuerdo que en este libro dice, o sea, es un súper, súper buen libro para las personas que quieren
meterse
en la vara de
es
los zombies.
Es muy específico.
Ajá, esto viene de la mano con Guerra Mundial Z, que no tiene nada que ver con la película que salió, en serio, no tiene nada que ver. O sea, la película de Brad Pitt es, ustedes la pueden ver como una película completamente... O sea, que lo único que tiene de similar es el título, uh-huh. Eso es todo. Y el libro es una recopilación de historias de zombies. La guía de supervivencia zombie lo que te dice es, ok, de qué forma, en caso de que existiera un outbreak de zombies o un brote, cómo te puedes defender, cuáles son las mejores técnicas, cuáles son las mejores armas
hacia
para
dónde
utilizar,
ir, hacia dónde no ir,
cuáles son los recursos que tenés que utilizar, etcétera, etcétera, y aparte de eso, cuáles son las primeras señales de zombies que vos vas a ver.
¿Usted sabía que yo tengo ese libro en PDF en mi teléfono?
Yo lo tengo en físico.
No, pero yo lo tengo en el teléfono.
El teléfono.
Para cuando suceda estar preparado.
Así, Justin Bieber, mae.
Sí, yo amo ese libro, es increíble. De hecho, voy a volver a leer.
A mí me moló, bueno, no recuerdo si fue en ese libro, tal vez usted me pueda recordar. Que hablaban de afilar una pala.
Ah, sí.
Eso a mí me voló la jupa.
Ese libro me hizo tener una pata de chancho todo, o sea, a mano.
En todo momento.
Siempre, en todo momento.
Como Lillian en Kimmy Schmidt, como un martillo.
Sí. Y una de las cosas que decía era cuando se empezaran a ver, o sea, como, digamos. Lo que te dice es como la media nunca te lo va a decir de un solo. Siempre va a empezar a hacer noticias como muy extrañas.
Aisladas.
Ajá. Entonces era como, okay, cuando usted vea noticias de que encontraron personas descuartizadas, pero de una forma muy extraña, como...
¿Con mordiscos?
Sí, o que solamente encontraron una pierna, o solo encontraron un brazo, así. Es usualmente porque está empezando el brote. Y recuerdo que esa semana pasaron eso las noticias y yo...
Qué bien.
No para comer los zombies.
Es que yo recuerdo que el mundo la perdió. O sea, todo el mundo estaba convencido que ya era el momento.
Ajá, y cuando pasó eso de este mae en Florida, yo dije, listo, ya está. Toda mi vida me he preparado para eso.
Y empezó a afilar la pala.
Sí, empecé a sacar la pata chancha.
Es que es muy chiva, o sea, es muy interesante porque yo antes, obviamente, he tenido la discusión con otras personas de cuál sería su arma escogida para un apocalipsis zombie.
Pero es que en ese libro te lo dicen todas, se las comparan todas y te dicen los pros y los contras. Uh-huh. Es increíble, es un excelente libro.
Y digamos, en las armas no de fuego, aconsejaban, es que yo estoy con la puta pala, lo que decían ellos era que es de doble propósito. Porque si usted afila la pala, es algo que está ahí como a la mano, no es algo que cueste mucho conseguir y que eventualmente se puede enterrar un cadáver con eso o darle utilidad más allá de que sea solo arma.
Ajá. También lo que decían era que lo mejor era una katana por tener, o un machete o así, por tener tanto, ¿cómo es? Rango. Uh-huh. Entonces, si va a utilizar melee o armas así
de corto alcance.
De corto alcance. Lo que va a utilizar es lo que mejor que uno podría utilizar serían las armas que tienen más rango para que los madres no se le acerquen mucho. Entonces una katana es perfecta porque es, o sea, es la distancia de sus manos más la distancia de la espada de la katana.
Y lo que decían era también
sirve ser otaku.
Y también decían, pero que decían que la katana, el contra era el mantenimiento y así.
Ajá,
¿verdad? Y
exacto,
que se podía quebrar.
Sí. si fuera una Hot Wheels o no sé qué haría.
Ah, bueno, yo voy siempre a ir a Pequeño Mundo y me compro una. A Ciudad Manga.
A Amazon.com. No, ese nombre no lo pronunciamos en ese podcast.
Pero sí, o sea, es un muy buen...
Automercado, haga...
Automercado.
Ponga katanas en postalitas, por favor. Ve, ahí está el kit. El kit de
supervivencia zombie del automercado.
Ajá.
Entonces, en el kit viene tu pala ya afilada, la katana, un par de armas de fuego.
Necesito para afilar.
Un machete, una pata de chancho.
Y una ballesta.
Ajá.
Este... Lo que usted usa para hacer fuego...
¿Cócteles Molotov?
No, no.
Pero Molotov también.
Súper sirve.
Este, Jessica.
No, Flint.
Jessica.
¿Es Jessica?
Sí.
Ah, ok.
Yo juego Minecraft.
Está bien.
Hágame el favor, no me insulte.
San Miguelito de Minecraft representing.
San Miguelito de Minecraft, sí. Sí, la Jessica para hacer fuego.
Pero es un súper buen libro y clasifica los tipos de zombies.
Ajá.
En zombies vudú, zombies de virus, etcétera, etcétera.
Ajá, y te dice cuáles son como todas las características de ellos y tal. Y también es algo súper tuanes del libro Guerra Mundial Z, que es la continuación a ese.
Uh-huh.
Porque te dice desde dónde, desde en qué momento en la historia se empezaron a ver records de zombies. Entonces empiezan a darte como historias al respecto y es bastante chido.
Es
un libro increíble.
El de Guerra Mundial Z no lo he leído, pero podría leerlo
también.
Coming soon.
Sí.
¿Qué más? Ah, bueno, también dicen hacia dónde ir, hacia dónde buscar lugares para saquear, porque si estamos con zombies, ya el mundo se
para. Sí, de qué formas ya como resguardarse.
Uh-huh. ¿Qué lugares buscar? ¿Qué tipo de transporte? O sea, es que cubre todo, sí, es una maravilla.
Yo el otro día vi un chiste que era que una bicicleta no hace ruido y usted maneja rápido y se pone entonces una armadura porque un zombie con sus dientecitos no va a romper metal. No, entonces no. Usted va en una bicicleta con armadura.
Cagado de risa.
Exactamente.
También hace un tiempo escuché un podcast de zombies, pero era como una audiohistoria, que se acuerda que se la recomendó Ulises.
Ajá.
Madre, yo me iba demasiado de ride con eso.
Hay que escucharlo. Y también hace tiempo, estoy hablando del 2011, tal vez antes, salió una persona que hizo un blog de zombies, que era como un diario. Entonces es bastante interesante.
Qué chiva.
Sí. Salía por semana, entonces todo el mundo estaba como al pendiente de ver qué salía esa semana sobre eso.
Como una bitácora era.
Ajá, algo así.
Algo así era el podcast, solo que era actuado.
Ajá, entonces tal vez lo agarraron de ahí, no sé.
No lo sé, este se llamaba We're Alive.
Ah, no sé.
Y trata de, o sea, seguir la historia de un tipo en el apocalipsis zombie, o sea, construyendo refugios y como todas las implicaciones, la gente perdiéndola porque tienen que matar al amigo que lo mordió un zombie o cosas así. Es súper mierda, pero es muy, muy bueno.
Sí.
Y uno súper se va de ride porque está muy bien actuado.
Yo lo que les recomiendo es que siempre piensen cuáles son sus planes de acción. Digamos, yo tengo una amiga que me dice, mae, si pasa esa vara de los zombies, mátenme mejor.
Sí, yo también tengo ese plan de acción. Pegarme un tiro en la boca.
Es que yo tengo...
¡Qué débil! I'm lazy, eso es lo que pasa. Yo no voy a hacer cardio, yo no voy a correr, yo no voy a afilar cosas, yo no, eso involucra demasiado esfuerzo, agotamiento mental, ni siquiera puedo trabajar en call center, entonces mejor me pego un tiro.
Es que con lo que pasa con eso es que en apocalipsis zombie uno no puede ganar.
No
puede ganar al chile porque los zombies van a seguir aumentando. Y al final uno va a quedar.
O sea que sean 7,000 millones de zombies.
Y uno ahí, un jetas ahí, intentando sobrevivir como un hijo puta pala afilada, oxidada.
Sí. Una katana quebrada, una pata de chancho.
Yo creo que la única forma de sobrevivir es como escondiéndose.
Sí.
Como, bueno, sí, habría, cueva. Habría que ir a un lugar demasiado remoto. Sí.
Y
todo.
Nomadear.
Uh-huh. Nomadear. Y eso es demasiado esfuerzo para mí.
Sí, o sea, va a ser como Bear Grylls el que lo va a sobrevivir, porque yo no.
Y Samuafu, los chicos de Samuafu.
Sí.
¿Por qué?
Porque sí.
Okay.
Ok, voy a tirar una preguntilla para también armar
controversia.
Contenido. Si llegaron hasta aquí, ¿cuál es su apocalipsis favorito? En el caso hipotético que existiera un apocalipsis, ¿cuál es su apocalipsis favorito?
Episodio de Apocalipsis Coming Soon. tipos de apocalipsis.
¿Cuál es, episodio, ¿cuál es su apocalipsis favorito?
¿Como para vivir?
Ajá.
¿O conceptualmente?
Que, de, no, o sea, digamos que usted estuviera, que ya se hiciera un apocalipsis y que usted tuviera que presenciarlo.
Uy, pero de aliens. ¿De aliens? Eso sería pichudísimo, que lleguen los aliens. Me encantaría.
El de aliens sería muy interesante. Tal vez también el de la... el apocalipsis cuando la tecnología se revela.
Ajá.
Ese sería muy interesante.
¿Usted
también
quiere vivir en la Matrix? Bueno, ya vivimos en la Matrix.
Y yo y usted está pidiendo aliens. Quiere vivir en la independencia.
A mí me gusta mucho el de, lo, de los flashes solares.
Oh, Dios.
El que se lleva toda la tecnología.
Y tenemos que vivir como campesinos.
No solamente tenemos que vivir como campesinos, ¿no? Esto se vuelve Mad Max.
Excelente.
Todo el mundo se... todo
no,
el
porque
mundo
no hay carros.
Sí. Pero
con bicicletas.
Con bicicletas. Todo el mundo se volvería feral, intentando ver de dónde saca cosas. Se imagina.
Sí, yo me voy a pegar un tiro en ese caso.
Bueno, voy a ser el, pirata.
El de los flashes solares
y
está
no
más.
No por el oro ni las plata.
El de los flashes solares está más. Se sobrevive mejor que el,
¿saben
el de los
¿saben cuál apocalipsis me gustaría vivir? El de la Biblia.
Oh, uf, yo he fantaseado mucho con eso.
Yo también.
O el apocalipsis de la Biblia. Hueputa americano.
Como nada más aparecer un día y nada más que pase el rapto.
Sí.
Hashtag.
Y nosotros aquí que veamos el dragón y la y las prostitutas.
Ah.
Y yo sí, iba
y yo era los dos.
Era Joyce.
Era Joyce.
Dices, en el fondo Ghost tocando.
Sí.
Y yo, ah, picha. Pero, que, o sea, la gente que se quedaría sería buen ride.
Vea, si el rapto sucede, este planeta se vuelve una fucking fiesta.
O sea, si el rapto sucede, en esta casa no nos damos cuenta. Porque aquí quedamos enteros.
Todos. Pero bueno, gracias por llegar hasta aquí. Si ustedes tienen un apocalipsis favorito, pueden...
Me encanta el giro que tomó este episodio.
Por supuesto, porque sí. Zombies es ligado al apocalipsis.
Exacto.
Por la media...
Sí, y porque en serio nos moriríamos todos.
Sí, al chile, sería horrible.
Bueno, a ver, entonces, muchas gracias por escucharnos,
porque
realmente.
Yo creo que este episodio quedó infinito, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Es para volver.
Sí.
Estamos, volver a clases.
Todo estaba planeado.
Estamos muy felices de haber regresado, en serio.
Yo estaba muy emocionado por grabar hoy.
Sí.
Porque era de zombies y por grabar, porque llevo como...
un mes.
Como mes y resto, sin grabar.
Yo los extrañaba mucho, 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 mucho.
Me hacía mucha falta.
Qué homogué.
Súper homogué.
Pero sí, chiquillos.
Yo venía, mae, ¿cómo se graba? ¿Qué es grabar?
¿Qué es hablar?
¿Qué es un podcast? Ayuda.
Pero sí, chiquillos, recuerden que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como Cuentos de la Milpa. Mándenos su apocalipsis favorito. Yo sugiero que iniciemos series de apocalipsis.
Yes.
Y la voy a meter en el schedule ya.
Sí.
Yes.
Y algo más que quieran aclarar. Muchas gracias por llegar hasta acá.
Sí, bueno, yo también quería agradecerle mucho a las personas que, a pesar de que estábamos en receso, nos seguían etiquetando en cositas.
Y nos mandaban memes.
Sí. Entonces,
porque
sí,
en
son
esta
los
temporada
de
les tenemos sorpresas.
Sí, sí los tenemos. Sorpresas porque se cumple próximamente en cines un año de Cuentos de la Milpa.
Y yo, ¿en serio? ¿En serio? ¿Sorpresas?
Sí,
y no me han dicho.
Así de sorpresa.
Mentira,
es
mentira.
Ahora le decimos, ¿eh?
Sí, pero bueno, muchísimas gracias, como siempre. Y nos
escuchamos la otra semana. ¡Eh! Ya volvimos.
Jinx. Bueno, chao.
Bye.